Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Dos en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en la 89.7, cuando en Santiago tenemos 17,3 grados de temperatura, con cielos totalmente despejados y una máxima que podría llegar hasta los 21. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, José, Nico, ¿cómo están ustedes?
Bien. Hola, ¿todo bien? Muy buenas tardes.
Ahí está el Nico.
Oye, como que hay sol, pero no calienta mucho. Dutilería,
decían por acá. Ya no está calentando el sol. No. Estamos ya invernales total. Yo estoy con chaqueta dentro del estudio.
No, ya ese nivel es otro.
Yo estoy a punto de sacar los guantes del cajón.
Sí, ya se está haciendo necesario. Es que ya llegó mayo también.
No sé.
Sí, pues llegó mayo, sí, está bien, es normal. Ya, para los veranistas tenemos que asumir esta condición de frío. Oye, tenemos reporte, les vamos a contar desde tempranito, ya hay cifras de contagios de COVID-19 y se registra de nuevo una cifra que se mantiene a la baja, 3.791 casos de coronavirus. La subsecretaria Daza ya está hablando de que siguen analizando si es que los vacunados de COVID-19 podríamos tener algún tipo, me sumo porque ya estoy vacunada segunda dosis, podríamos tener algún tipo de libertad especial, libertad diferente, que sería un gran incentivo de hecho para fomentar la vacunación.
Bueno, en otras materias, aparte de COVID-19, se está hablando de las repercusiones de esta pandemia y cómo ayudar a la gente que lo necesita. Aparte de los retiros que se están haciendo del 10% de los fondos de pensiones, también el gobierno accedió y se anunció hace algunos minutos atrás a una indicación que ingresó la oposición en el bono de 200.000 pesos para las personas que no tengan fondos en sus cuentas de administradoras de fondos de pensiones. Por ejemplo, si una persona tiene 25.000, se le suma un bono para llegar a los 200.000. Y eso fue un tema que se discutió harto el día de ayer.
Nico. En materia internacional, varios temas. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuándo se va a terminar la pandemia?
¿Alguien sabe eso, Nico?
Sí, parece que sí.
¿Quieren saberlo? A ver. O por lo menos dice que lo sabe. BioNTech, vamos a estar contando esa noticia.
Y te también, escuchamos robótico, Nico.
Te escuchamos robótico justo cuando ibas a decir cuándo termina la pandemia.
No, porque eso va a quedar para después.
No, yo no lo voy a decir, no, que lo diga otro.
Que lo diga eso.
No soy materia experta de eso. vamos a estar hablando de eso, lo que dijo el laboratorio BioNTech, que ha estado tirando varias cosas durante la semana. Y una miradita a España, lo que sucedió con las elecciones generales en Madrid. Está la grande en algunos sectores de la política española. Vamos a estar comentando.
Oye, tenemos preguntas del día. Comentémoslas para que comiencen a participar a propósito de lo que tú comentabas, José.
Sobre lo mismo, claro. ¿Crees que las personas vacunadas de COVID-19 debieran tener mayores libertades en Chile? Algo que ya se está implementando en otros países. Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales desde ahora.
Desde ahora ya, y tienen hasta la 1:30 por lo menos para que nosotros les contemos los resultados al final del programa. Ya está con nosotros, cuando son las 12:03, Quique Yávar, para contarnos de las principales noticias. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 3.791 casos nuevos y 30 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. En tanto, la positividad nacional llegó al 10,52%, luego de que se informaran 30.531 exámenes de PCR. En relación a la ocupación de camas UCI, la autoridad sanitaria comunicó que hay 3.260 pacientes hospitalizados, de los cuales 2.772 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 253 camas UCI a nivel nacional. Y desde el Ministerio de Salud descartaron que la situación esté peor que cuando se suspendieron las elecciones y aseguraron que el panorama es distinto. La subsecretaria Paula Daza refutó al secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, quien aseguró ayer que ni la tasa de hospitalización, ni la de ocupación de camas UCI, ni el crecimiento de la pandemia está mejor de lo que estaba a fines de marzo. y además la autoridad sanitaria aseguró que desde la cartera, junto a expertos, están analizando qué libertades podrían entregarse a los vacunados contra el COVID-19. DAS enfatizó que están estudiando cuáles serían los beneficios y los riesgos de entregar mayores libertades a las personas ya vacunadas, ya que si bien se sabe que la vacuna disminuye las hospitalizaciones y fallecimientos, por el momento se desconoce cuán contagiante es un vacunado que se contagie. Y el gobierno decidió acceder y presentó una indicación en la misma línea de lo que buscaba la oposición en el marco del proyecto, que entrega un bono de 200 mil pesos para los afiliados con saldo cero y buscará crear un aporte a los afiliados que tengan menos de este monto hasta llegar a los 200 mil pesos. En esa línea, hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció que el gobierno se allanaría a esta discusión y ya habría presentado la indicación en el mismo tenor que lo solicitado por la oposición. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que en las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo se podrá votar con cédula de identidad vencida o con el pasaporte. En esa línea, el titular de Justicia señaló que los documentos pueden ser utilizados si están caducos desde el 1 de octubre del año 2019 en adelante. Incluso estos documentos vencidos permitirán a las personas sufragar en la convocatoria del próximo año a raíz de la Convención Constituyente, lo que se llama plebiscito de salida. El Banco Central presentó hoy su informe de estabilidad financiera del primer semestre del 2021, en el que aprovechó de advertir las posibles consecuencias que podrían tener los adelantos de pagos sobre las rentas vitalicias. En ese sentido, el Central indicó que este retiro de las rentas vitalicias da una señal de incerteza jurídica que podría afectar contratos preestablecidos, donde también indicó que se ha observado que la participación de los inversionistas institucionales en el mercado financiero local ha disminuido como producto del retiros de fondos previsionales. Y el regulador canadiense Health Canada amplió la autorización provisional que había otorgado a la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech, de modo que también esta sea utilizada en adolescentes de 12 a 15 años de edad. La compañía resaltó que esto representa un paso importante para ayudar a proteger a los adolescentes antes del comienzo del próximo año escolar. Y el panel de supervisión independiente de Facebook decidió mantener el veto impuesto por la plataforma al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero pidió una revisión de esta medida en los próximos 6 meses. Eso sí, la Junta aclaró que está justificado que Facebook suspenderá las cuentas de Trump el 6 de enero y extendería esta suspensión al 7 de enero, pero añadió que no fue apropiado que impusiera una pena indeterminada y estandarizada de suspensión indefinida. Y en el deporte, hoy a las 22 horas, Universidad Católica buscará su primera victoria en el Grupo F de la Copa Libertadores ante Nacional en San Carlos de Apoquindo. Un partido que será clave para los cruzados porque una derrota los condenaría en el torneo continental y sembraría aún más dudas sobre el cuestionado director técnico Gustavo Poyet.
Gracias, Kike. Nos vemos en un rato. Hoy hablemos de números del balance sanitario que dio a conocer el Ministerio de Salud hace algunos minutos atrás, que da cuenta de 3.791 casos nuevos de COVID que se han reportado en las últimas 24 horas. Si bien normalmente los días lunes, martes, miércoles lo hemos comentado, la cifra es más baja que el resto de la semana producto del desfase que hay, producto del fin de semana principalmente, y el número de testeos, comparado con los dos miércoles anteriores, por ejemplo, los casos han disminuido efectivamente. Así, por ejemplo, el miércoles 28 de abril se reportaron 4.416 casos, mientras que el día 21 se registraron 4.914. Bueno, hoy día se registran 3.791. Con los contagios registrados hoy, la cifra de casos de coronavirus acumula en el país ya 1.222.949. Los activos, por su parte, se cifran en más de 34.000, el número más bajo en todo caso, desde el 18 de marzo pasado, día en que este índice registró 34.228, ahora son 34.644. Y los activos totales, que concentra a los casos activos confirmados más los probables, también presenta la cifra más baja desde esta fecha, registrando hoy 45.425. Del total de casos nuevos, 2.919 corresponden a personas con síntomas y 659 a personas que son asintomáticas. Por otra parte, el DEIS informó de 30 fallecidos, con lo que lamentablemente se llega a la cifra de 26.726 desde que comenzó la pandemia. Y en cuanto a la positividad, en esta jornada se cifró en 10.52% en base a 30.531 exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas. Y en cuanto a la región metropolitana, la positividad fue de un 12%. Cabe destacar que hoy comenzó la inoculación contra el COVID para personas de 42 años y así va a ir avanzando durante esta semana y la próxima hasta llegar el viernes antes de las elecciones a personas de 35 años. Así que es una buena noticia que vaya avanzando el calendario de vacunación a puertas de esta mega elección que vamos a tener sábado y domingo, el 15 y 16 de mayo.
Sobre lo mismo, José, estaba leyendo y recordando una buena noticia que nos enterábamos, no sé si buena noticia, pero para quienes la viven es buena, de una noticia la semana pasada de Estados Unidos, donde la autoridad sanitaria comenzaba poco a poco a anunciar que se flexibilizaban algunas restricciones sanitarias para aquellas personas que estuviesen vacunadas. Por ejemplo, se flexibiliza desde la semana pasada el uso de mascarillas al aire libre para los estadounidenses que ya cuenten con vacunación completa, primera, segunda dosis, y que no necesitarían usar mascarilla a no ser que se encuentren en medio de una multitud. Es decir, se empezaba a aceptar en espacios de aire libre y forma parte de un plan para ir retomando poco a poco la normalidad o la relativa normalidad que teníamos antes del surgimiento de la pandemia. Eso pasa en Estados Unidos, que ya está teniendo buenas cifras luego de su proceso de vacunación. ¿Qué pasa en Chile? El Ministerio de Salud lo está evaluando, está viendo si es que existe la posibilidad de que personas vacunadas con segundas dosis que ya estén en el proceso de inmunidad puedan también tener algún tipo de libertad diferente, especial al común de los que no se han vacunado. Sobre el tema, de hecho, hablo esta mañana la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que abordó esta posibilidad y frente a algunos ejemplos, como el que yo les doy de Estados Unidos o también como Alemania, que también decidieron de alguna forma suavizar las restricciones para aquellos que están vacunados, ella dijo que el Ministerio de Salud está evaluando, analizando cuáles podrían ser los beneficios y los riesgos de entregar mayores libertades a las personas ya inoculadas. Dijo textual: estamos haciendo un análisis para ver cuáles son las libertades que podrían darse, al menos a partir por los grupos mayores del punto de vista de la vacunación. Es un trabajo que estamos conversando con expertos, con algunas personas del grupo asesor, pero claramente, dijo ella, lo que sí sabemos es que en la medida que las personas estén más vacunadas y bueno, con todas las otras medidas de autocuidado, probablemente todos vamos a poder tener más libertades. Ella agrega que, en su opinión, el mensaje debería ser que en la medida de que todas las personas se vayan vacunando según les corresponda, todas las otras personas van a poder tener más libertades. Decía ella que en este minuto se está haciendo un análisis de cuáles serían los riesgos de que una persona vacunada esté con más libertad del punto de vista y que pueda contagiar a otra persona, porque no se tiene todavía toda la información del proceso de vacunación como ha sido por lo menos el local. Ahora, desde el punto de vista de el incentivo para vacunarse, tomando en cuenta que hay un porcentaje importante de gente que no se está queriendo vacunar, de todas las edades, claramente sería un incentivo importante. Pero claro, un punto también fundamental es ver cuál es el riesgo de que alguien inoculado, que también puede contagiar, lo que pasa es que probablemente tiene menos, probablemente no tiene riesgo de muerte, probablemente se va a enfermar con menos síntomas, pero no contagiar sabe, puede igual.
Eso, no. Entonces, se sabe cuán contagiante es.
Exacto.
Ese es el problema. Y es
ese
lo que
es el problema. Por eso está esta restricción, por eso el Ministerio de Salud todavía no lo define totalmente.
El tema, eso sí, es que a mí me ha tocado entrevistar a distintos expertos, epidemiólogos, expertos del tema, digamos, para ir evaluando lo que puede ser más libertades, y lo que un poco concluyo es que todavía es muy temprano. ¿En qué sentido? Porque aquí hay un aspecto que se hablaba el año pasado, puede discriminar a un grupo y a otro. Uno dice, bueno, pero si las vacunas son voluntarias, allá hay un tema de que todos pueden acceder a la vacuna, pero es que todavía no todos, porque hay un calendario por edades de que restringe que personas más jóvenes todavía puedan vacunarse. Entonces, claro, es muy prematuro, eventualmente más adelante se podría ver, pero quizás los tiempos también son importantes, porque si tú das la posibilidad de que todos accedan a la vacuna, lo que todavía está restringido por una situación obviamente de stock, de logística, hablar de libertades de uno y otro es más complicado.
Hablemos de los beneficios que podría traer si es que se implementa este carné verde por parte del MINSAL, y estamos ya al contacto telefónico con Ricardo Margulis, presidente de FEDETUR. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué te parece esta posibilidad que se está estudiando? No hay nada concreto al respecto y qué libertades principalmente tendríamos, pero se ha hablado que, por ejemplo, personas vacunadas podrían viajar dentro de Chile.
Mira, a nosotros nos parece que es Es una excelente idea. De hecho, nosotros le hemos estado planteando a las autoridades desde hace varios meses, desde que esto apareció primero en Israel y en Inglaterra, y en ese momento nosotros, cuando vimos que estábamos con un con una cantidad importante de gente que se estaba vacunando y que se espera alcanzar, ¿no es cierto?, un porcentaje relevante de la población hacia fines de junio, mediados de julio, nosotros le planteamos al gobierno, a través del Ministerio de Economía, que nosotros pensábamos, como FEDETUR, y todos los gremios del turismo, que es una medida que habría que estudiar para implementar acá en Chile, porque obviamente las personas que están con dos dosis de su vacuna, ¿no es cierto?, pasado el periodo de 15 días o según la vacuna que sea, debieran poder tener acceso a poder viajar, ¿no es cierto?, a poder moverse, a poder a lo mejor ir a un gimnasio, que no es el ámbito nuestro, pero o entrar a un cine. O sea, yo creo que hay una serie de actividades que se podrían ir abriendo. Yo lo estaba alcanzando a escuchar algo de ustedes, ¿cierto?, que se produce una suerte de discriminación, pero también es un incentivo para que la gente se vacune, porque hemos visto, por ejemplo, que las personas más jóvenes no se están vacunando. De hecho, los primeros momentos de la vacunación, cuando eran para la gente muy mayor, eran semanas completas para un rango etario bien acotado, no sé, 70 a 73. Y ahora estamos para una semana, en esta semana se están vacunando personas desde 44 hasta 30 y tanto, entiendo. Entonces, la verdad es que también hay una como una falta de interés en vacunarse. Es cierto que la vacuna no evita el 100% de los contagios, no evita que las personas puedan eventualmente transmitir, pero reduce bastante las posibilidades de enfermarse y enfermarse grave.
¿Ricardo?
Entonces,
sí, es que quería preguntarte, estamos conversando con Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR. ¿Cuál es la experiencia comparada? ¿Cómo le ha ido a otros países implementando esta suerte de sistema donde sí otros tienen un carnet que pueden utilizar y que pueden tener más beneficios de viaje, etcétera, etcétera?
Mira, la experiencia que más hay hoy día, en el sentido de una especie de carné verde o como se llame, es en Israel, que entiendo que ya incluso dejaron de usar mascarillas. Entiendo que en algún minuto, escuché el otro día en una radio amiga, que incluso los tipos se ponían, casi los equivalentes al MinSal, se ponían afuera de los bares y restaurantes a vacunar gente que quería entrar y que por no estar vacunado, o sea, es un incentivo a vacunarse. Obviamente siempre hay gente antivacuna, siempre hay gente que no quiere, uno no los puede obligar a todos, ¿no? Pero yo creo que es una buena medida. Tenemos casos como Estados Unidos que han decretado ciertas libertades sin tener ningún tipo de certificación de la vacuna. En el caso nuestro, que las autoridades sanitarias y la autoridad central está bastante preocupada en el fondo de disminuir al máximo el número de contagiados, el número de fallecimientos, el colapso de la red asistencial, ¿no es cierto?, la red sanitaria. Bueno, yo pienso que nosotros está bien que tengamos restricciones, que haya que andar con mascarilla, que haya que, en fin, mantener ese tipo de medidas de precaución, pero, sin embargo, pensamos que uno pudiera, estando vacunado, viajar dentro y fuera de Chile también, y también recibir turistas que estén vacunados, y en eso yo sé que el gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, está también, se está conversando a nivel internacional de generar cierto tipo de certificación de vacuna, ¿eh? Entonces, que es importante, ¿eh?
Sí, y un poco en eso, ¿eh? Quizás yo mirando ya a más largo plazo, el próximo año, cuando ya haya una vacunación en volúmenes importantes a nivel internacional, y recordemos que en la Unión Europea, de hecho, se habla de este pasaporte verde, en distintos países también, acá como que en pañales, pero también en algún minuto podría darse, y muchas veces se hace la comparación y la similitud con los países que te exigen la vacuna contra... O el tratamiento contra la malaria, porque la fiebre amarilla. ¿Habrá que en algún minuto también empezar a ver y eventualmente analizar, homologar normas con respecto a lo que estamos comentando para el viaje de extranjeros a Chile y de chilenos al exterior?
Sí, justamente. O sea, mira, esta es una enfermedad, esta es una enfermedad, ¿no es cierto?, nueva, que nos golpeó, nos pilló de improviso al mundo entero. Y, uh-huh. y en la carrera por sacar vacunas, en un tiempo bastante récord, han aparecido y están en el mercado mundial, ¿no es cierto?, 4 o 5 vacunas que se están probando en diferentes países. Y yo creo que los países van a tener que de alguna manera homologar. O sea, lo que está haciendo la Unión Europea hoy día, por ejemplo, la Unión Europea dice, pueden entrar libremente a Europa personas que tengan vacunas reconocidas por la agencia europea, entre las cuales no está la nuestra, obviamente, la Sinovac. De hecho, el gobierno chileno está peleando la acreditación por parte de la OMS de la vacuna Sinovac, y una vez que esté acreditada por la OMS. Y aquí hay una cosa bien interesante, que yo creo que es muy importante lo que ha pasado. Tú sabes que las vacunas se hacen pruebas, ensayos clínicos para medir la efectividad de una vacuna. En el caso chileno, el MINSAL presentó hace un par de semanas atrás un estudio así con evidencia empírica, ya no clínico, ya no comparando los que se vacunaron con el placebo versus los que se vacunaron con la vacuna, sino que ya gente vacunada, ¿cuántos de los vacunados han dado PCR positivo? De los PCR positivos, ¿cuántos se murieron? O sea, hay una data muy relevante para efectos de respaldar la efectividad de nuestra vacuna. Y yo creo que los países van a tener que hacer lo que tú planteabas. Antiguamente, para viajar fuera de Chile, te exigían vacunarte contra la viruela, vacunarte contra un montón de enfermedades que habían en otras partes, o para entrar a otros países. Con el tiempo, los avances en la medicina, hay muchas enfermedades que se fueron erradicando en el mundo. Todavía está el caso de la malaria en algunos países de África, sí. Asia, el caso de la fiebre amarilla, como tú bien dices. Entonces, con el COVID va a tener que pasar lo mismo, porque en el fondo hoy día hemos visto que en todo el mundo se está aplicando planes de vacunación más o menos importantes, con mayor o menor éxito, con mayor o menor velocidad, según se trate. En el caso nuestro, con bastante éxito, te diría, y bastante velocidad en términos de la cantidad de gente que se ha vacunado.
Bien, Ricardo Margulis, presidente de FEDETUR, muchas gracias por esta conversación con Abraham Duna, que estés muy bien.
Gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Gracias, buenas tardes.
12:22, sigamos hablando de consecuencias de la pandemia y lo que ha generado discusiones también, 10% y un bono probablemente a personas que no tienen plata en sus fondos de pensiones.
Sí, José, porque a la espera de lo que va a ser la contrapropuesta de la oposición, recordemos a la propuesta que hizo ayer, que se hizo público por parte del Ejecutivo sobre un IFE ampliado, sobre exenciones tributarias, sobre apoyo a las pymes y otro. Hay un tema que se está discutiendo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es este bono presentado en un proyecto de ley por el gobierno de 200.000 pesos para aquellas personas quienes no pueden retirar sus ahorros previsionales porque no tienen ahorros previsionales. Ayer fue una discusión tensa en la comisión, hasta tarde de hecho, con respecto a que la oposición ha dicho, vamos a aprobar el bono de 200.000 pesos, cualquier ayuda que llegue a las personas lo vamos a aprobar. Pero ¿qué pasa? Y este es el escenario que se planteaba, ¿qué pasa con aquellas personas que sacaron sus retiros pero que lograron cotizar un par de meses y por ejemplo llegaban a tener números bien ínfimos, 20.000, 50.000, 100.000 pesos? Ellos no pueden recibir el bono de 200.000 pesos del Estado porque tienen algo en su cuenta de capitalización individual. Bueno, fue tenso el día de ayer ese punto en particular, y el día de hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, confirmó que el Ejecutivo accedió a esta petición de los diputados y diputadas de oposición, quienes planteaban justamente esto, que se entregara la diferencia también, además del 200.000 pesos de quienes no tienen nada en sus cuentas de capitalización individual, que se entregara la diferencia teniendo como tope el monto del bono, es decir, 200.000 pesos. El ministro de Hacienda dijo que se va a presentar esta indicación, se ha discutido en particular lo que es este proyecto del bono en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, aquellas personas que a la fecha tenían 75.000 pesos van a recibir un agregado de 125.000 pesos por parte del Estado para poder llegar a esos 200.000 pesos. Es decir, aquellas personas que tengan algo de dinero en las cuentas de capitalización individual van a recibir este complemento para llegar a los 200.000 pesos. Hay 600.000 personas, de hecho, que nunca estuvieron en saldo cero, pero al 31 de marzo registraron un saldo inferior a 200.000 pesos. A esas 600.000 personas también se les va a considerar dentro de esta ayuda, en este bono. El tema del reintegro, eso sí, es un tema que se sigue discutiendo y donde los diputados y diputadas de oposición han señalado de que eso forma parte el 2%, 1% empleador, el 1% Estado. Esto está más supeditado a la reforma previsional, por lo cual lo votarían en contra. Así que hay que estar muy atentos. Se va encontrando puntos de acuerdo, por lo menos en el bono mismo, pero en el resto del proyecto ahí hay una situación distinta.
Bueno, y a propósito de 10%, ¿se acuerdan que ayer algunas administradoras adelantaban que iban a pagar antes todo lo asociado al tercer retiro del 10%, como AFP, Provida, Cuprum y Modelo? Bueno, ahora se sumó una más y se trata de AFP1, que indicó que, bueno, saben que sus afiliados necesitan su plata cuanto antes, y por lo mismo van a empezar a pagar cuanto antes. En el caso de uno, inició las transferencias de dinero durante la tarde de ayer para más de 1.300 solicitudes ingresadas. Cuprum, por su parte, señaló que quienes destinen los fondos a la cuenta 2, los pagos los va a realizar el 6 de mayo. El lunes 10 de mayo se va a realizar los pagos a las cuentas corrientes, Visa y ahorro de algunos bancos, no de todos, para que revisen si es que es su AFP. Y el día 11 de mayo, dicen desde Cuprum, van a sumar pagos para personas con cuentas de otros bancos como el Santander, Itaú, Banco Chile y Banco Falabella. Por último, AFP Modelo anunció que va a comenzar a realizar los primeros pagos esta semana, antes de los tiempos estipulados por la ley, tal y como lo hicieron en procesos anteriores. Así que ya algunas administradoras de fondos de pensiones se van adelantando los pagos, probablemente porque ya lo hemos comentado, ya la máquina está bastante aceitada, ya han pasado por el primer y segundo retiro, así que ya más o menos conocen el proceso y todo lo que conlleva. Por lo mismo también distintas administradoras de fondos de pensiones se están adelantando a los pagos, así que bueno, si no mencionamos alguna de su AFP, lo puede revisar en la misma página web de ellos y a ver si adelantan o no los pagos o tienen van a cumplir con este plazo que tienen de 15 días para pagar el retiro.
12 del día, 26 minutos, nos vamos a una pausa.
Vamos, pero recordemos la pregunta del día.
Exactamente, les contábamos que, o les preguntamos en realidad, si creen ustedes que las personas vacunadas de COVID-19 deberían tener mayores libertades, libertades evidentemente que tienen que ver con las restricciones sanitarias, etcétera, como dejar el uso de la mascarilla. A propósito del proceso de vacunación, puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
12:27, hacemos una pausa, pequeña pausa comercial acá en Ahora en Duna, pero volvemos para revisar más informaciones del mundo, del deporte y de la economía. No se vayan del 89.7, esto es Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Arabia Saudita fue el escenario en donde debutó la primera edición de la carrera de vehículos todoterreno de propulsión eléctrica Extreme E, realizada a comienzos de abril, en donde Acciona participa a través de la escudería conformada con el piloto Carlos Sainz y QEV Technologies. La Extreme E, conocida también como la Carrera por el Planeta, es una competición que por primera vez en el mundo del motor incluye los conceptos de lucha climática, movilidad sostenible e igualdad de género. Los 10 equipos participantes, que cuentan con el mismo número de pilotos masculinos y femeninos, volverán a encontrarse en la segunda fecha del campeonato, que se va a realizar desde el 29 al 30 de mayo en el Lago Rosa de Dakar, en Senegal. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalo 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecuegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Gaña. Y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecuegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad. Felicidad, nuestro compromiso. Porque no existe una sola forma de ser mamá. Te invitamos a Tienda Paula, especial Día de la Madre, la vitrina virtual que queremos. Del 30 al 6 de mayo, entra a tienda.paula.cl y encuentra el regalo perfecto para las madres que no se rigen por etiquetas. Cada mamá es única y acá tenemos el regalo perfecto para cada una. Ropa, zapatos, carteras, accesorios, belleza, gourmet, deco y mucho más. Recuerda, te esperamos del 30 de abril al 6 de mayo en tienda.paula.cl.
Con 31 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna y ya está con nosotros Francesca Ravizza para contarnos noticias del deporte. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
¿Qué nos trae su hijo?
Hola, Fran. Bueno, oigan, hace muy pocos minutos se supo que Lautaro de Buin fue expulsado de la NFP. Lautaro de Buin es un equipo que, vigente campeón de la segunda división del fútbol chileno, había ascendido a la primera B y no ha podido debutar debido a que el directorio de la NFP hizo una denuncia ante el Tribunal de Disciplina por supuestas irregularidades en la inscripción del equipo en el profesionalismo. Esta medida y esta decisión le informan a través de un documento de 25 páginas en el que aseguran que Lautaro de Buin falseó documentos en contratos firmados por los futbolistas Hans Martínez y José Barrera. De todas formas, la ANFP en este mismo comunicado dice que sanciona de manera categórica acciones que contravienen gravemente la normativa interna de esta asociación, como prácticas que atentan contra la transparencia, el cumplimiento íntegro de las obligaciones de parte de los clubes asociados y el juego limpio, valores fundamentales que son pilares de esta actividad. La razón por la que Lautaro de Buin está siendo expulsado de la ANFP es esta la razón y no tiene nada que ver con una acusación que se hizo hace algunos días en un programa de la red, de deportes de la red, en la que el equipo de la red dice que el Lautaro de Buin estaría involucrado en actos de corrupción y arreglos de partidos. Una información que da la red en el que no se cita a ninguna fuente, en el que aseguran que
un trascendido.
Es un trascendido. El periodista dice que hay dos hechos puntuales en los que se puede comprobar, pero no hay fuentes que le den la razón a estas acusaciones, en la que dicen que en el duelo entre Lautaro de Buin, que le ganó 3-0 a Deportes Colina, en diciembre del 2020 se concretó un ofrecimiento de contrato a un jugador y o más de uno a través de un representante en el que le pagaron por básicamente dejarse perder. Y otra situación dice que al menos 4 jugadores se negaron a aceptar una oferta de contrato que hicieron a través de manera telefónica un directivo y un representante en el empate 2-2 de Lautaro de Buin y Deportes Linares el 16 de enero del 2021. Lautaro de Buin todavía no debuta en la primera B y ya no va a poder debutar porque fue expulsado, aunque tiene 5 días para apelar por la decisión debido a las irregularidades en los contratos de los futbolistas mencionados al principio. No tiene nada que ver con esta acusación que hace la red. En esta nota que hace la red, dicen que ellos trataron de contactarse con las autoridades y con la ANFP y que no tuvieron respuesta por parte de la ANFP. Sin embargo, hoy día el presidente de la ANFP, Pablo Milad, le dio una entrevista a La Tercera y se refieren a estos hechos. Le preguntan en La Tercera si es que él sabía de las acusaciones contra Lautaro de Win por estas coimas en la segunda división antes de que se supiera en la tele, y Pablo Milad dice que nunca ha recibido una denuncia formal en relación a este tema. Nadie le ha entregado a la ANFP pruebas o una denuncia concreta sobre estas supuestas irregularidades. Sin embargo, le pidieron a este programa de televisión que les diera los antecedentes. Pablo Milad dice que este programa no le ha dado los antecedentes, pero instruyó al equipo legal para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad para que investigue estos supuestos hechos de corrupción. Y de acuerdo a esta información, también Pablo Milad dice que le informaron al Departamento de Integridad de la FIFA para que también estén al tanto de los hechos. ¿Por qué quisieron ir a la Fiscalía de Alta Complejidad? Para que se investigue el tema en profundidad, dice Pablo Milad. Si hay corrupción, que se castigue con dureza, y si no existen antecedentes, nos reservamos las acciones pertinentes, dicen. Y le preguntan, pero usted como presidente, le pregunta el periodista de La Tercera, también ha mantenido bastante silencio en situaciones cuestionadas. ¿Se acuerdan que a fines del año pasado se supo que en La Calera habían suplantado la identidad del arquero en un examen PCR para que no diera positivo y jugara un partido? Finalmente sí, terminó con imputados, con algunas personas ahí con consecuencias. Y dice, bueno, desde que apareció esta información en la fiscalía, esta denuncia, nos pusimos a completa disposición y hemos entregado los antecedentes. Básicamente, Pablo Milad no hace ningún juicio respecto a lo que está ocurriendo, sino que es bastante cauto y no da grandes declaraciones. Deja todo en manos de la justicia. Y dicen, pero ahora, respecto a lo del Lautaro de Win, nuevamente no dice nada. Y dice, estamos a la espera del pronunciamiento de la justicia y nuestra intención es no interferir en la investigación, sino que colaborar con nuestros medios posibles. Si es que Lautaro de Win hizo amaño de partido o arreglo de partido, es muy grave. Porque también es muy grave acusar a un equipo o a alguien sin tener las pruebas concretas. Entonces también yo quería aclarar que la situación de Lautaro de Win de haber sido expulsado de la ANFP no es por el amaño de partidos, sino que es por irregularidades en las inscripciones del equipo y falsear documentos en los contratos de Hans Martínez y José Barrera. Ahora, con esta información es fácil creer que el amaño de partidos podría ser. Pero no se pueden dar por sentadas acciones solamente por tener... ¿Me está hablando Nico?
Sí.
¿No lo escucha? No lo escucho.
A ver.
No, ¿ahí me escuchas?
Ahí sí.
Ah, ya. Claro, es que ese es el punto. O sea, aquí hay que dividir la agua en términos de dejar súper claro de por qué finalmente se desafilia de la NFP a Lautaro de Win. Pero es demasiada coincidencia. Hay que esperar. De hecho, el Ministerio Público, la Fiscalía está investigando, entiendo, esa denuncia de arreglo de partido. Hay que esperar eso, hay que ser súper cauto. Pero claramente, como que te coinciden demasiado los tiempos de que haya una decisión de la NFP por un tema distinto, pero que igualmente está con toda una polémica que está siendo investigada por el Ministerio Público. Aquí hay presunción de inocencia, hay que esperar que las instituciones funcionen, como se dice, pero la reacción de la NFP con un caso distinto, que es desafiliar de la NFP, nada de cosa, cuando está esta denuncia, por lo menos te deja la duda.
Y desafiliar de la NFP es el máximo castigo que un club puede recibir.
Porque es el máximo castigo que puede recibir un club de esto. Entonces, no estoy aseverando, no estoy adelantándome, pero obviamente es ineludible tener esa duda con respecto a, ¿podrá haber algo más? Puede ser.
Puede ser. Oye, quería hablarles también de la Superliga.
A ver,
sigue dando noticias, aunque usted no lo crea.
No lo puedo creer.
Hoy día el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dio una entrevista al equipo de Francia y se refirió a todo esto. Incluso le dio un mensaje al presidente de la UEFA, Alexander Seferín, que, ¿se acuerdan?, había amenazado a todo el mundo que le iban a caer las penas del infierno. Bueno, se refirió a la Superliga, dice que esto no solamente es inaceptable, sino que inimaginable, y tenemos que evitar enfrentarnos en el fútbol, sobre todo cuando estamos en una pandemia. Y se refirió a estas posibles sanciones que había dicho Seferín que era... que los jugadores no iban a poder jugar con sus selecciones, iba a tener consecuencias económicas, los iban a sacar de los campeonatos, eran bastante terribles las sanciones, y Gianni Infantino dice, bueno, algunas acciones sí tienen que tener consecuencias, pero cuando hablemos de sanciones tenemos que tener cuidado, porque cuando castigamos a un club también lo hacemos con los jugadores, los entrenadores, los aficionados, que muchas veces no tienen nada que ver con eso. Y dice, bueno, respecto a Seferin, un líder también debe preguntarse por qué hemos llegado a esto, y partiendo de eso, cómo construir el futuro todos juntos. Para hacerlo hay que escuchar a todo el mundo. Es raro que diga estas declaraciones varias semanas después, o por lo menos dos. Y no hablo antes, cuando estaba en la polémica, porque a lo mejor estas palabras de calma hubiesen llegado mejor cuando estaba el incendio, ¿no? Tratar de buscar la unidad.
Sí, pues. Llegó tarde, pues, amigo.
¿Mm? Bastante tarde.
Llegó tarde, pues, amigo.
Súper, súper tarde. También se refiere al nuevo modelo de fútbol, en el que propone que tiene que haber un nuevo régimen en el fútbol con menos cantidad de partidos y mayor calidad, un poco que era el fin de la Superliga, y lo que criticaban algunos entrenadores, que demasiados partidos hacen que sus jugadores no descansen. Pep Guardiola lo criticó y que se les lesionan. Y también se refirió al negocio del fútbol, que se discuta realmente la introducción de límites salariales, límites sobre las indemnizaciones por traspaso o límites de comisiones entregadas a los agentes, y que debe haber transparencia total en estos temas. Así que, bueno, recordemos que la FIFA y la UEFA no sancionaron a los equipos, que a estos dos equipos fundadores de la Superliga, uno de ellos el Real Madrid y el Chelsea, que hoy día juegan la semifinal de la Champions League para enfrentarse ante el Manchester United, también uno de los clubes fundadores, que no se bajaron básicamente de la creación de esta liga, pero legalmente, ¿se acuerdan que les comentamos? No se han bajado porque las repercusiones económicas eran muchas. Entonces, a lo mejor, debido a toda esta situación económica, se está tratando de llegar a un arreglo, y es por eso que a lo mejor Infantino está saliendo ahora a poner paños fríos, porque es innegable la cantidad de plata que mueve el fútbol, y que no estuvieran estos dos equipos compitiendo en la Champions también iba a ser muy muy grave. Así que la teleserie Superliga está como en stand-by, claro, pero
no ha terminado,
pero viene una próxima temporada sin duda, así que tenemos que estar atentos. Y hoy día a las 22 horas en San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica se enfrenta a Nacional de Uruguay por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tiene que ganar sí o sí, los dos partidos anteriores los perdió 2-0, y si es que pierde, complica casi de manera categórica su chance de avanzar a octavos de final.
Bueno, ojalá que le vaya bien a Católica. 12:42, gracias, Fran.
Estén bien.
Chao, Fran. Los invito a revisar Noticias del Mundo. Yo les adelantaba, más bien el Lico lo adelantaba, que íbamos a hablar del fin de la pandemia. Yo creo que muchos se preguntan, ¿cuándo se va a terminar la pandemia? ¿Cuándo se van a terminar las restricciones y vamos a volver a la normalidad? Bueno, hay declaraciones que dicen que podría ser a mediados del 2022. Y estas declaraciones no las hace cualquier persona. Lo hace uno de los dueños de la alemana BioNTech, que son uno de los fabricantes de la vacuna Pfizer. Recordemos que trabajan estos dos laboratorios en conjunto. Y hablaron en un panel organizado por The Wall Street Journal sobre esta posibilidad, porque dicen que a esa fecha, a mediados del 2022, se habría alcanzado una alta tasa de vacunación e inmunidad de rebaño, incluso en países como India. El jefe de BioNTech ha pedido asegurar tasas de vacunación realmente altas en todo el mundo, y ha recalcado que, de lo contrario, nadie va a estar a salvo. Y en ese sentido, según ha apuntado, la empresa se ha puesto manos a la obra para poder producir más dosis y que puedan ayudar a controlar la pandemia, sobre todo en India. Y a propósito de eso, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el gobierno de Alemania, lanzaron hoy día un nuevo centro de inteligencia para pandemias y epidemias, con el fin de poder responder a futuros desafíos sanitarios con herramientas que son de última tecnología, para poder hacer frente a lo que se viene al futuro, con datos y con inteligencia artificial, digo.
Y el emocional también.
Emocional también, por supuesto, porque va a ser
tiene mucha emoción
un tema. Bueno, el centro va a tener sede en Berlín, y va a competir información con innovaciones necesarias para predecir, para evitar, para detectar, preparar y responder frente a amenazas de salud mundial. Así que, para que no vuelva a ocurrir esto de que nos pasó con el COVID-19, que nosotros veíamos de lejos la situación en China, y de repente esto estalla en todo el mundo y quedó lagante. Así que bueno, ojalá que lo logren detectar con anticipación.
Nico.
12:44, seguimos hablando de la situación COVID-19. Sabemos, lo tenemos súper claro, es terrible lo que está sucediendo en la India en términos de la gran cantidad de fallecidos, también de contagiados, la falta de oxígeno, bueno, de todo un poco. Y esto también ha tenido repercusiones a nivel diplomático, no solamente porque muchos países están ayudando a la India, sino también en reuniones importantes. Actualmente se está desarrollando la reunión presencial, que es una gran novedad con respecto al año pasado, del G7, los siete países más poderosos, más desarrollados del mundo. Recordemos, los cancilleres de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea. Pero hay un tema, porque la delegación de la India, que está en Londres como invitada a la reunión de los líderes del G7 desde el martes, ha tenido que aislarse después de que dos de sus integrantes dieran positivo por COVID-19. Hay que recordar, India no forma parte del G7, pero es uno de los países invitados a la reunión celebrada en Lancaster House, en el centro de Londres, que va a terminar este miércoles. Los ministros de Exteriores, cuya agenda prevé abordar aspectos como la seguridad sanitaria y el suministro de vacunas. Se conoció estos dos casos positivos dentro de la delegación india, por ende, el titular de Exteriores indio va a participar virtualmente en las sesiones en el evento tras haber estado posiblemente expuesto al virus. Lo decía representante indio, que tuvo información de que posiblemente haya estado expuesto al coronavirus. Explicó el miércoles, y agregando que como medida de precaución y también por consideración a los otros, ha tenido que llevar a cabo sus compromisos de manera virtual. Sigue la reunión del G7, pero obviamente se aplican los protocolos de contacto estrecho en ese sentido, y también un reflejo de lo que está sucediendo en la crisis sanitaria india, de que la delegación, tomando todas las precauciones posibles, igualmente se encuentran dos casos de PCR positivos, y eso por supuesto generó bastante preocupación dentro de esta reunión de los siete países.
12:46. Vámonos a España a analizar uno de los temas más importantes, claramente, de la semana en España. Tiene que ver con sus elecciones. Ayer en España hay distintos tipos de elecciones: las generales, las parlamentarias, diputados, senadores, municipales, las europeas, y también están las autonómicas, las de las comunidades autónomas regionales. En este caso, ayer fueron las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, que son más de 5 millones de votantes en la región de Madrid, que incluye la composición de 136 legisladores. Era clave esta elección porque se probaba mucho la fuerza que podría lograr la izquierda, especialmente, y la centroizquierda en el bloque, que especialmente en un sector donde el Partido Popular siempre ha tenido una mayoría bien holgada. Bueno, le fue pésimo, la verdad, a la izquierda, al PSOE, también a Podemos. De hecho, el Partido Popular, según los últimos datos, estaría ganando las elecciones regionales de Madrid, ya tendría más de 62 escaños, el 25% de los votos ya escrutados, y el PSOE estaría retrocediendo hasta los 27 votos. Por lo tanto, el Partido Popular tendría un apoyo muy importante, encabezado por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, que duplicaría entonces su resultado. Y Ciudadanos queda sin representación, lo que significa un impacto bien importante para este sector al no llegar al 5% de los votos necesarios para tener esta representación en este parlamento madrileño. Es una situación muy crítica que generó un remezón político importante, porque Pablo Iglesias, finalmente, que era uno de los principales impulsores, líder de la formación de Izquierda de Unidas Podemos, anunció que deja todos sus cargos, que renuncia a la política, que abandona, dijo él, la política entendida como política de partido luego de este pésimo resultado de todas las izquierdas en esta elección. Iglesias, recordemos, tiene 42 años, ya había abandonado su cargo de vicepresidente segundo en el gobierno de Pedro Sánchez, precisamente para ir como candidato a estas elecciones locales, y él solamente dijo: cuando uno no es útil, tiene que saber retirarse. ¿Cuánta
¿Cuánta sinceridad?
Con todo, pues.
Hoy a uno le encantaría escuchar de repente esas palabras en la política local. Cuando uno no es útil, tiene que saber retirarse. A propósito, dice que también él le va a dar paso al lado también a otras generaciones más jóvenes. Que más jóvenes. Él es joven, tiene 42 años para ingresar a la política, pero claramente vino en una decadencia importante que tuvo a varios líderes de este grupo de Podemos ir yendo al correr de los años. Se fueron bajando personajes muy importantes, voceros, representantes de este grupo de los indignados que fue tan impactante, impresionante en Europa, en España, en 2014, que fue poco a poco desinflándose un poco por los problemas que tuvo para poder conformarse, para poder generar cambios concretos y para poder cumplir con las promesas. Así que es una crisis bien importante y hay que recordar un poco que la gente de Podemos y Iglesias ha sido un referente súper importante para RD, para Revolución Democrática, tiene muchos vínculos con el Frente Amplio, así que es un remesón que seguramente están mirando varios de la política local.
12:50 los llevo a Estados Unidos porque Donald Trump sigue vetado de Facebook. Sigue vetado. El Comité de Supervisión de esta red social decidió hoy día, durante la mañana acá, hora local, la expulsión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la red social al menos por 6 meses más. Lo que dice el comité es que Trump creó un entorno en el que era posible un serio riesgo a la violencia por las declaraciones que ha hecho el último tiempo. Y esta decisión del comité, que es de Facebook, y en el último término, finalmente Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, va a tener que decidir en 6 meses más entonces qué hacer con Donald Trump. Trump no se ha quedado callado y ha calificado la decisión de vergüenza y ha dicho que la libertad de expresión le ha sido arrebatada al presidente de Estados Unidos porque la izquierda radical lunática tiene miedo de la verdad. Bueno, la decisión que acaba de hacerse pública hace algunos minutos atrás, como les comentaba, ha causado una cierta sorpresa, dado que se esperaba que el comité diera luz verde al retorno de Donald Trump a esta red social. El expresidente fue expulsado de la plataforma el pasado 6 de enero, cuando sus seguidores asaltaron en el Congreso de ese país. Tradicionalmente Facebook ha sido mucho más tolerante hacia los mensajes de Trump que la red social favorita del expresidente, que es Twitter. YouTube, el portal de videos propiedad de Alphabet, dueña de Google, como sabemos, mantiene la expulsión también de Trump, aunque no descarta poder levantarla a futuro. Twitter, donde él mismo controlaba personalmente su cuenta, lo ha suspendido de forma intermitente. La restitución de la cuenta de Trump en Facebook tendría una importancia enorme para el expresidente de Estados Unidos. Por una parte, le permite comunicarse directamente con sus seguidores, sorteando así el bloqueo de redes sociales al que lleva sometido desde hace varios meses, desde el mes de enero. Y por otro, Trump estaría en condiciones de iniciar ya una masiva campaña de recolección de fondos para apoyar hacia los candidatos republicanos que van a desafiar en las primarias del año que viene a los legisladores de ese partido que votaron a favor de su impeachment. El expresidente tiene 35 millones de seguidores en Facebook y más de 80 millones en Twitter. El comité está formado por una veintena de personalidades, entre las que se encuentra la Nobel de la Paz, la ex primera ministra socialdemocrática, un juez del Tribunal Europeo, entre otros. Así que es un órgano creado el año pasado por la empresa al que su fundador y dueño, Mark Zuckerberg, se ha referido como el Tribunal Supremo de Facebook. Así que la red social tiene su Tribunal Supremo y ha decidido que Donald Trump va a seguir vetado por lo menos por 6 meses más. Una red social, no sé si ustedes opinan lo mismo que yo, pero yo por lo menos ya no uso Facebook.
Es que hay un sector muy... Hay países que usan más Facebook.
Sí, y hay sectores que
lo usan mucho. Hoy día en la mañana me metí después de muchos, muchos meses.
¿No es cierto? Acá como...
Pero me salí rápidamente.
El sector a lo mejor más joven está dejando de lado Facebook. No,
pero sigue teniendo una cobertura.
Una influencia importante y sigue habiendo muchas personas que se informan a través de Facebook.
También, pero yo creo que va por grupos etarios. Habría que hacer un estudio ahí. Porque los más jóvenes se estén informando por Instagram. Y los
la generación TikTok no.
Ya, bueno, esa otra generación, pero esos son más chicos.
Más chicos, entre comillas.
Sí, hay de todo, es verdad.
Porque bueno, no eres TikTokera nomás.
Habría que hacer un estudio, yo creo que es interesante la influencia de cada red social en cada grupo etario. Sí, ese es mi aporte.
12:53, antes de ir a la economía, quiero darme un minuto para hablar de este cohete chino que tiene muy preocupado al mundo científico, al Pentágono. De hecho, estoy hablando del Long March 5B. Es un cohete que el alrededor se está estimando esto, del 8 de mayo estaría llegando y volviendo a la Tierra. El punto es que no se sabe dónde. De hecho, en algunos portales, yo hoy día en la mañana veía, yo les comentaba hace un rato, de que se decía que podía quedar en Chile. Hay una preocupación, obviamente, porque se va desintegrando al entrar a la atmósfera este cohete chino, pero obviamente, pues, si llega a un lugar poblado, es súper complicado. Ya las estimaciones, estaba actualizando aquí la información, se dice que el punto exacto de entrada a la atmósfera de la Tierra no se puede identificar hasta dentro de unas horas cuando se produzca su reentrada, pero igualmente se está pensando que caería probablemente en el Pacífico. ¿Por qué? En algunos portales decía la posibilidad de que caiga en Chile, pero cuando los expertos dijeron dónde podría caer, se habla desde el norte de Europa hasta el sur de Chile. O sea, igual hay un amplio rango. Sí, hay un amplio rango para que.
Pero de que existe la posibilidad que, está.
Sí, claro, hay una probabilidad bajísima, pero uno dijo, bueno, ya con todo lo que hemos vivido, que nos caiga un cohete chino, no te extrañe. No. Este va a entrar el 8 de mayo, probablemente, obviamente, está fuera de control, esa es gracia. Hace algunas semanas salió a la órbita y está fuera de control. El Pentágono lo observa para ver qué va a pasar. Especialistas relativizan el posible impacto para la población en términos de que, primero, puede caer en el Pacífico, como ha sucedido en situaciones anteriores. Obviamente, la emergencia igual es mejor prevenir que curar. Y también en qué estado caería tras, de alguna manera, ir
desintegrándose.
Tú puedes, Nico.
Eso mismo, desintegrándose cuando vaya volviendo a la atmósfera. ¿Caerá en Chile? Sí, hay una posibilidad, pero no quiero escupir al cielo esas cosas, porque en estos tiempos no hay que escupir al cielo. Nada.
12:56.
Ya, les cuento un poquito sobre el cobre, que ahí sí que hay buenas noticias, sigue la tendencia al alza, sigue la escalada, y de hecho, el día de hoy la Bolsa de Metales de Londres, la principal exportación de nuestro país, cerró en los $4, escuchen bien, con 53 centavos la libra. Es el mayor nivel del cobre desde febrero de 2011 y se acerca a su valor histórico, que sería, aquí tengo el 15 de febrero, no, yo creo que está, porque yo sé que en algún minuto en el superciclo del cobre llegó a $4.60, en 15 de febrero de 2011 llegó a $4.58, pero sí, este es el precio más alto, así, $4.58 la libra, y está en 4.53. Hay varios elementos que juegan a favor, la situación de China, para qué decir, la expectativa de que haya una mayor demanda en el mediano y largo plazo. Los inversionistas se centran también en la reapertura, recuperación, las perspectivas económicas de Estados Unidos. Hay un elemento que los mercados financieros ha significado en alzas en los precios, y esto también ha tenido un impacto en el cobre, que cerró en $4.53. De hecho, en términos de variación diaria es bastante poco, son 0.31%, pero te va mostrando también lo que ha sido la tendencia de los últimos meses. Recordemos que el cobre ha tomado esta escalada de llegar a superar los $4 desde el año pasado, pero ya lo tenemos en $4.53, acercándose a esta barrera de los 4.58 y los $4.60, que era también un nuevo paso hacia su mayor nivel histórico. Llegará a esto, hay que seguir monitoreándolo, y también, ojo, con un tema que ha sido el argumento de parte de parlamentarios para este royalty minero. Este nuevo royalty minero que está siendo discutido en el Congreso y que de hecho mañana va a tener novedades importantes, porque tiene un trámite legislativo relevante que vamos a estar comentándoles, por supuesto, en su minuto aquí ahora en Duna.
12:58. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero recordemos nuestra pregunta del día para que participen con nosotros.
Se me pegó el punto. Ahora sí. Como siempre, ya, ahora sí. ¿Crees que las personas vacunadas de COVID-19 deberían tener mayores libertades a propósito de la pandemia? En Chile puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
Y mientras ustedes participan, hacemos una pausa comercial, pero volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, la 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital,
Queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Imagínate pertenecer a un club. No, no de esos. Un club lleno de beneficios. En Scotiabank te invitamos a ser parte de Scotia Club, el único programa de beneficios que te permite acumular Scotia pesos con la libertad de canjearlos en lo que tú quieras y cuando quieras a través de la app Scotiabank Go o en scotiaclub.cl. Además, disfruta de grandes descuentos exclusivos todos los días del año. Scotia Club, el mundo de beneficios de Scotiabank. Conoce todos los beneficios en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Saben qué? Hoy me subió un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No, no vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Este 15 a 16 de mayo, al ir a votar, recibirás 4 cédulas electorales y deberás votar por un candidato en cada una. Es importante que conozcas tu preferencia con anticipación, así podrás votar más rápido. Ingresa a Cervel.cl o llama al 600-6166 y consulta tus candidatos, tu mesa y local de votación. Y recuerda, tú eliges qué día ir a votar, 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
Con un minuto de regreso en Ahora en Duna, cuando esperamos una temperatura en Santiago de 19 grados como máxima, y en estos momentos les cuento que hay 18. Nos acercamos de a poquito y ya está con nosotros Quique Yávar para revisar las principales informaciones. Quique.
El Ministerio de Salud informó 3.791 casos nuevos y 30 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. En tanto a la positividad nacional, esta llegó a 10,52%, luego de que se informaran 30.531 exámenes de PCR. En relación a la ocupación de camas UCI, la autoridad sanitaria comunicó que hay 3.260 pacientes hospitalizados, de los cuales 2.772 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponible 253 camas UCI a nivel nacional. Además, la autoridad sanitaria aseguró que desde la cartera, junto a expertos, están analizando qué libertades podrán entregarse a los vacunados contra el COVID-19. DASA enfatizó que están estudiando cuáles serían los beneficios y los riesgos de entregar mayores libertades a las personas ya vacunadas, ya que si bien se sabe que la vacuna disminuye las hospitalizaciones y los fallecimientos, por el momento se desconoce cuán contagiante es un vacunado que se contagia. El Banco Central presentó hoy su informe de estabilidad financiera del primer semestre del 2021, en el que aprovechó de advertir las posibles consecuencias que podría tener los adelantos de los pagos sobre las rentas vitalicias. En ese sentido, el Central indicó que este retiro de las rentas vitalicias es una señal de incerteza jurídica por afectar contratos preestablecidos, donde también dice que se ha observado que la participación de los inversionistas institucionales en el mercado financiero local ha disminuido como producto de los retiros de los fondos previsionales. Y Carabineros informó que dos funcionarios policiales terminaron heridos luego de un ataque armado ocurrido esta mañana en el sector de Chamichaco, comuna de Ercilla. El hecho ocurrió alrededor de las 7:15 horas de la mañana, cuando, de acuerdo a los antecedentes policiales, desconocidos dispararon contra un carro blindado en el cual se trasladaban los efectivos para hacer el relevo de una medida de protección. El vocero de gobierno Jaime Belolio abordó la crisis política y social que afecta a Colombia y sostuvo que la convicción del Ejecutivo es que exista respeto, protección y promoción de los derechos humanos en todos los países sin ningún tipo de doble estándar. En ese sentido, el ministro Belolio dijo que ante cualquier falta a los derechos humanos, la justicia tiene que actuar y perseguir esas acciones sin matices. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y la canciller alemana Angela Merkel anunciaron hoy la creación de un Centro Mundial de Prevención y Detección de Epidemias que estará ubicado en Berlín. Se espera que este centro sea inaugurado en septiembre, donde trabajarán con expertos de todo el planeta para predecir, prevenir, detectar, prepararse y responder a los riesgos de una pandemia o epidemia.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:04, hablemos de vacunas, porque esta mañana el ministro de Salud, Enrique París, junto al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, participaron de un webinar que se llama Rápidos y Determinados, Implementación e Impacto del Programa de Vacunación COVID-19 en Chile, una instancia que fue organizada por el Banco Mundial. Y ahí, el líder de la cartera sanitaria fue invitado a exponer sobre el proceso de inoculación en Chile, el que destaca, sobre todo a nivel internacional, al considerar personas vacunadas por cada 100 habitantes. Bueno, tras agradecer y alabar, por supuesto, la gestión y trabajo al interior del Ministerio de Salud, Jaime Mañalich, el ministro de Ciencia, los ministros de Relaciones Exteriores y el presidente, por su visión de futuro, declaró el ministro París que el resultado del programa de vacunación universal y gratuita responde a una coordinación interministerial. Según detalló el ministro en su presentación, en Chile se cuenta con 26 depósitos de vacuna de inmunoglobina y la capacidad máxima de almacenaje es de 20 millones de vacunas, considerando la de influenza y la de COVID. Además, informó que en promedio la velocidad de vacunación es de entre 200.000 y 300.000 vacunados diarios. Y al 4 de mayo del 2021, el país ha arribado más de 17.719.000 vacunas en total, de las cuales 16.496.000 han sido distribuidas a seremis de salud a nivel nacional, además de donaciones, según lo que dicen desde el MINSAL. Del total de vacunas, 84,4% corresponden a Sinovac, el 14,6% a Pfizer y el 0,8% a AstraZeneca. A nivel regional, por ejemplo, la región metropolitana acumula la mayor distribución, respondiendo a la mayor densidad también poblacional, con más de 6.466.000 dosis. Mientras que, si comparamos, la región de Aysén es la que tiene un menor registro, con 95.000 dosis totales. Para esta semana, que partió el lunes 3 de mayo, se proyectan 630.000 dosis para primeras dosis y 240.000 segundas dosis, llegando a 870.000 dosis totales. Posterior a esta exposición del Ministerio de Salud, el subsecretario de Relaciones Económicas e Internacionales, Rodrigo Yáñez, tomó la palabra para referirse al proceso de vacunación en cuanto a tratados internacionales. Y él enfatizaba en ese entonces que se ha hecho un excluido trabajo, porque dice que no han excluido ninguna vacuna por razones políticas. Lo único que importa es que la vacuna sea segura y eficaz. Tampoco, dice, han pagado sobreprecio por las vacunas, según lo que aclaró Yáñez respecto a Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, de distintos orígenes y de diversa aceptación también a nivel internacional. Y aseguró que Chile tiene 30 acuerdos de libre comercio y esto ha generado una potente red que ha facilitado los negocios de laboratorios para comprar vacunas. Y dijo que sin comercio no hay vacunas. Las restricciones a la exportación en cadenas de valor tan complejas como son las vacunas, no creemos que sea la respuesta. Es lo que dijeron en esta exposición, más bien en este webinar que organizó el Banco Mundial y en donde participaron autoridades de gobierno. Espérame, José, está sin audio, ahora sí.
¿Ahora sí?
Sí, ya, ahora sí.
Les decía que es 1:08 y que seguimos viendo los temas del día, ¿sí? ¿Nico?
Sí, te escucho.
Te está molestando.
Te está molestando.
Te está riendo de mí. Ya,
sí.
Okay.
Ya,
Hablemos de los temas también que nos convocan, y uno de ellos tiene que ver con estas tratativas, negociaciones que venimos escuchando desde el fin de semana para poder llegar a estos mínimos comunes entre el gobierno y la oposición para concretar las ayudas necesarias que se necesitan ya en los tiempos de crisis, a propósito del riesgo de un cuarto retiro de fondos de pensiones, etcétera. A veces las cosas se van entrabando un poco por las solicitudes que va pidiendo la oposición, los requisitos, etcétera. Y ante estas conversaciones que surgen entre gobierno y Congreso por esta agenda de mínimos comunes, habló el secretario general de la presidencia, Juan José Osa, que admitió un poco que las iniciativas paralelas que están haciendo los parlamentarios a propósito de estos anuncios de nuevas reformas que hemos mencionado para lograr retirar de alguna forma más fondos o exentuar de fondos a ciertos bloques de personas, como por ejemplo condonaciones estudiantiles, etcétera, etcétera. Lo que dijo él es que sobre, por ejemplo, una renta básica universal, cosas así desordenan el diálogo entre las partes, pero dice él que es opción de los parlamentarios también participar. Él planteó que alcanzar estos mínimos comunes que nos permiten dos cosas: consensuar aquellas medidas que las familias van a seguir requiriendo para que podamos ayudarlas, y en segundo lugar, entregar auxilio, medidas y apoyo a las pymes, muchas de ellas que tanto daño han tenido y requieren un diálogo sobre cómo se financian estos mínimos comunes. En ese sentido, el ministro Osa decía que desde luego que se prefiere que no haya iniciativas paralelas, proyectos de ley paralelos. Dijo él que este tipo de iniciativas no ordenan la conversación, desordenan un poco el naipe, pero desde luego que los parlamentarios son soberanos de decidir si suben o no suben a estas conversaciones, pero también hay que tener presente que las políticas públicas tienen que presentarse y ser fomentadas siguiendo las reglas del juego. Claro, esto se refiere a propósito de proyectos que, como toman recursos, son inconstitucionales. En la misma línea, un poco el ministro secretario general de Gobierno, el vocero Jaime Belolio, decía que cuando uno convoca a que haya conversaciones, potencia acuerdos, mínimos comunes, y hay personas que se autoexcluyen. Ellos tendrán que decirle después a la ciudadanía por qué no quisieron dialogar o por qué no quisieron poner encima de las ideologías a las personas y sus necesidades. En todo caso, hay sectores de la oposición que dicen que la presentación de proyectos paralelos tiene un objetivo muy claro, que es presionar un poco un acuerdo más abierto con la moneda, pero claro, el llamado del Ejecutivo es a no desordenar el debate, que ya está costando mucho lograr un acuerdo o estos mínimos comunes. Nico.
Por la tarde con 11 minutos. Hoy el Banco Central presentó su informe de estabilidad financiera correspondiente al primer semestre de 2021, que va muy de la mano también con lo que es la entrega ya anterior del informe de política monetaria. ¿Qué es lo que hace el informe de estabilidad financiera? Muestra, voy a decirlo muy tonto, pero la situación financiera del país, también los riesgos y otros elementos que también van jugando en contra a favor de la situación económica en Chile. En el marco del análisis que el informe realizó por los efectos, y esto es súper importante, me quería quedar un detalle en esto, hizo un análisis de los efectos de los retiros de los fondos previsionales sobre inversionistas institucionales en el mercado financiero local. Señaló este informe de estabilidad financiera que los anticipos previsionales por parte de las compañías de seguro de vida, esto también considerando que ya hay un diagnóstico que se sabe por parte del Banco Central de lo que significan los retiros previsionales de las cuentas de capitalización individual, ha dicho el Banco Central reiteradas veces en público, en las comisiones correspondientes de la discusión 1, 2 y 3, que es una mala política pública y que finalmente tiene un efecto relevante, negativo y nocivo para las jubilaciones. Pero sobre la novedad de este tercer retiro, que son las rentas vitalicias, que se discutió en algún minuto pero no fructificó, finalmente en este sí, el informe indica que los anticipos previsionales por parte de las compañías de seguro podrían afectar la liquidez y solvencia de estas, de las compañías de seguro, junto con generar incertidumbre en el resto del mercado. Esto explica el Banco Central en su informe, debido a que sería una señal de incerteza jurídica por afectar contratos preestablecidos. Incerteza jurídica por afectar contratos preestablecidos, establece el Banco Central. No hay una gran novedad en esto, hay que decirlo. Ya de hecho hemos hablado varias veces de el punto que han puesto las compañías de seguro, recordando que cuando uno opta por renta vitalicia, finalmente la aseguradora
toma lo que es, entre comillas, su cuenta de capitalización individual, que ya no es de uno, a diferencia de la cuenta cuando está en la AFP en el retiro programado, que efectivamente son los ahorros propios. Aquí hay un anticipo, las reservas técnicas, entre otros. El Banco Central señala de que podría generarse, a lo que ya comenzó, una incerteza jurídica por afectar contratos preestablecidos, y apuntó a que la participación de inversionistas institucionales en el mercado financiero ha disminuido como producto de los retiros de fondos previsionales. Eso a grandes rasgos. Ello generó en el corto plazo fuertes tensiones para liquidar activos en los plazos establecidos, lo que se pudo superar gracias a un adecuado manejo de la liquidez por parte de las administradoras y las medidas extraordinarias adoptadas por las autoridades. Es bien impresionante notar también lo que ha sido el proceso de estos retiros. La primera vez, porque era todo nuevo, digamos, y nunca se pensó que se iba a hacer esto. Esto de que las AFP tuvieran que liquidar posiciones para entregar un anticipo, más que un anticipo, entregar parte de los ahorros previsionales de sus cotizantes. Las medidas excepcionales corrieron por parte del Banco Central, también de las administradoras. La máquina se ha afinado y, de hecho, las medidas del Banco Central tienen hasta un margen, tienen hasta un tope de todas maneras, pero se ha ido aplicando para asegurar la liquidez del mercado. Igualmente hay mirada y análisis bastante críticos al respecto, más allá de que siempre se dice desde los técnicos que es una mala idea, porque finalmente echar manos a las cuentas de capitalización individual van a ir en desmedro de la jubilación futura, que ya tiene todo un tema de diagnóstico sobre que son bajas y discriminatorias, pero van a ser más bajas, eso es lo que indica. Ojo con esto, porque el Banco Central dice esto, sería una señal de incerteza jurídica lo de rentas vitalicias, generaría una incertidumbre en el resto del mercado, y lo dice el Banco Central. A lo que voy, ese diagnóstico ya estaba presente, pero faltaba de el ente emisor, el Banco Central, que toma un cariz distinto. Por último, ya no lateando más, hay que estar muy atento a lo que van a ser las actuaciones de las compañías de seguro, que ya algunas han señalado de que están revisando, van a cumplir la ley, por supuesto, van a entregar estos anticipos de las reservas técnicas de las rentas vitalicias, pero han señalado que están revisando, evaluando eventuales acciones judiciales. Y aquí yo creo que a eso se refiere el Banco Central, para tener en consideración lo que hay que seguir monitoreando de aquí hacia adelante durante este tercer retiro de los fondos previsionales.
Una con 15 minutos, hablemos de elecciones, no queda nada para las elecciones del 15 y 16 de mayo, y hoy día el ministro de Justicia, Hernán Larraín, llegó hasta la exposta central para inaugurar el servicio de tótem de autoatención, que va a entregar una serie de trámites gratuitos, instancia donde, por ejemplo, dijo que se va a permitir votar con la cédula de identidad vencida. Eso es lo que explicaba hoy día el ministro de Justicia. Él dice que la ley de servicios electorales permite que las cédulas vencidas hasta el 12 meses se puedan usar para todas las elecciones. Sin embargo, se dictó una ley especial que permite que hoy día todas las personas que tengan una cédula de identidad o pasaporte vencido desde el 1 de octubre del 2019 en adelante van a poder votar igualmente con esa cédula de identidad o ese pasaporte durante todas las elecciones de este año. Para que lo tengan en consideración, no tienen que ir a sacar una carne de identidad si es que lo tienen vencido para votar en estas elecciones. Rige para los carnés vencidos desde el 1 de octubre del 2019. Y además decía que estos documentos vencidos incluso permiten a las personas sufragar en la convocatoria del próximo año a raíz de la convención constituyente, lo que se llama el plebiscito de salida para aprobar el texto que emane dicha convención. Así que en ese sentido dice que no hay que ir al registro civil para ir a votar, porque su cédula de identidad o pasaporte, si está vencido después del 1 de octubre del 2019, va a poder usarlo igual para poder votar sin problema. Y en esa línea el ministro de Justicia reiteraba la importancia de poder descongestionar las oficinas de los servicios de atención, ya que es un trámite que se puede postergar por el periodo que estipula la ley, así que no es un trámite que tengan que hacer de forma urgente. Ahora, en cuanto al tótem que se inauguró en la exposta central, está siendo utilizado para poder obtener 17 certificados y la clave única. Inaugurando esto en la exposta central, se suma también a los casi 200 instalados en lugares estratégicos a lo largo de todo el país. Y durante el mes de marzo se solicitaron 6.400.000 certificados, de los cuales se entregaron a través del tótem y otros mecanismos digitales. 5.600.000 equivalen a más del 80% de los certificados del registro civil que están entregando de manera online y poco más de 1.100.000 se hace de manera presencial en las oficinas. Hoy es una necesidad vital, decía el ministro, desplegar todos los esfuerzos para las personas para que puedan acceder sin tener que ir a las oficinas del registro civil, que sabemos lo complejo que es por los horarios de atención, por la cantidad de gente que va, y esto facilita un montón de trámites que de repente hay que hacer, no necesariamente el carnet de identidad, pero otro tipo de trámites que hay que hacer de forma presencial y que estos tótem van a poder aliviar, como es la clave única. Nico.
Te agrego lo último de las elecciones que estaba leyendo acá. La Cámara aprobó en general el proyecto que declara que los días 15 y 16 de mayo sean feriados irrenunciables. Esto, sí, ojo, se aprobó en general. Esto que ya estaba hace un tiempo, el gobierno ha señalado que no está de acuerdo con eso. Debido a indicaciones, tiene que volver a la Comisión de Trabajo. Así que, ojo, porque si avanza esto, podrían ser el 15 y 16 feriados irrenunciables, por lo que significa.
O sea, por ejemplo, tendría que cerrar el comercio.
Por ejemplo. Claro, alguien me dirá, bueno, el comercio está cerrado en cuarentena, pero los supermercados.
Claro, tendría que cerrar todo. Los dos días.
Pasó, de hecho, el primero de mayo, que yo casi voy al supermercado y por suerte alguien me dijo, no fue amigo.
Uno dice, primero de mayo no debe haber nadie en el supermercado. Y claramente no había nadie.
Obvio, estaba cerrado. Bueno, el 15 y 6 podría tener, ese es uno de los aspectos de feriados renunciables. Desde la oposición se presentó este proyecto indicando de que por la importancia de esta mega elección, tiene que estar la posibilidad para que todos los trabajadores puedan ir a votar. Recordemos que por ley uno tiene, si no me equivoco, 3 horas para ir a votar si está trabajando ese día. 3 o 2, no sé, entre 3 y 2, me tengo una ensalada en la cabeza.
Pensaba que era más, lo voy a buscar.
Ya, pero creo que eran 3 o 2, puede que sea más, pero ahí.
Claro, pero el tema era que era un desincentivo tener que trabajar y en paralelo tener que trasladarse.
Ese es el objetivo de es el objetivo de fondo del proyecto. Desde el oficialismo ha indicado que no es conveniente, dado que la situación de cerrar los comercios cuando los que puedan abrir el fin de semana es una ayuda justamente para esto, y que las elecciones tampoco son feriados renunciables, entonces, ¿por qué ahora tendría que ser distinto?
Oye, son 2 horas, efectivamente, lo estaba buscando, y el artículo de la Dirección del Trabajo dice que, claro, respecto a sufragar, se da un permiso de 2 horas para aquellos trabajadores que deban trabajar ese día. Ahora, claro, si cambia esto, si es feriado irrenunciable, no van a tener que necesitar ese permiso. Solo nosotros, que vamos a estar trabajando igual, para informarles a ustedes.
Sí, pues, los dos días.
Los totalmente. Dos días.
Oye, se nos acabó el tiempo.
Sí, pero revisamos los resultados.
Les contamos los resultados de la pregunta del día. Nosotros les preguntábamos qué opinan o qué creen de que la idea de que las personas vacunadas de COVID-19 tengan mayores libertades sanitarias en Chile. Bueno, el 74% de los encuestados dijo que sí, que es una buena idea, le parece una buena idea, y el 26,2% que no. Puedes seguir votando igual en nuestras redes sociales.
Oye, qué ganas de saber cuándo vamos a tener novedades al respecto.
De libertades, quieres ser libre.
De ese carnet verde o pasaporte verde que dijeron la semana pasada que lo estaban redactando, que estaban analizando, pero todavía no se sabe
nada. A mí ya me dan miedo las novedades.
¿Y qué libertades serán?
Yo no creo que sea, en mi vida.
Yo no creo que sean muchas. Si uno compara un poco, no creo que sean muchas más.
No, porque la mascarilla, sí o sí.
A mí, la verdad, yo ya me acostumbré al uso de mascarilla. Uno, si me dicen que me la saque. Igual. Además que ya uno siente que cuando uno se le queda la mascarilla es como si uno tuviera su ropa, ¿no? Es como una falta de respeto a la gente.
O que te falta
vergüenza,
algo.
Sí. Como que uno le da vergüenza andar sin mascarilla en la calle. Entonces ya es...
No yo sé. Tengo mascarilla de invierno y de verano, imagínate.
Sí, es verdad.
Mascarilla de invierno.
Hace cambio de closet.
Con chiporro. No hago cambio de closet, pero sí mascarilla. Oye, les cuento que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Bueno, cuando hay 19,5 grados de temperatura en la capital y se espera una máxima de 21, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, los dejamos totalmente invitados a revisar todos nuestros contenidos en duna.cl. A continuación viene Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nosotros nos reencontramos mañana desde las 12, aquí en el 89.7.
...1888... En la calle Bucks Row, en Londres, fue encontrado el cuerpo de una mujer con dos cortes en la garganta y su abdomen apuñalado y desgarrado por las lesiones de un cuchillo. La capital inglesa era